Son las 4, las 3 en Canarias.
Hola, soy Javier de Pecos. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí en la tarde, con Ángel Espósito.
Con Expósito, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Esta mañana he tenido la suerte, me han invitado a participar en un coloquio, una charleta con alumnas de medicina del CEU, casi médicos ya. Sí, digo alumnas y no alumnos, porque prácticamente todas eran futuras doctoras. Uno era futuro doctor. Interesante, ¿eh? La distribución académica. Bueno, pues en ese diálogo con estudiantes me han preguntado por el papel de los periodistas. El cuarto poder, las redes sociales, y me ha interesado mucho un tema. Planteaba una casi médico ya, ¿por qué los periodistas consideramos que un tema es importante? La propia alumna de sexto de medicina, ojo, me apuntaba al tema catalán, por ejemplo, y la situación en Libia, como dos casos de temas absolutamente contrapuestos. Ni que decir tiene que del tema catalán hay que hablar, por supuesto, que debemos analizar, opinar, informar de la comparecencia de Artur Mas para allá, en el Tribunal Supremo. Pero de ahí a considerarlo como el tema más importante con la que está cayendo en el mundo, sinceramente, y es una opinión personal, como que no me da la gana. Así que lo analizaremos, lo comentaremos, lo contaremos, pero ¿vamos a hacerle más importante de lo que son? Yo no. Por eso me voy a centrar en un vídeo cuyo link nos ha enviado nuestro amigo Marco, un trabajador que conocimos de ACNUR en Sicilia hace unos días. ¿Sabes cuáles son los países del mundo que más refugiados reciben? Aquí en Europa, o fíjate Donald Trump, nos ponemos muy estupendos con el tema, pero ¿sabes cuáles son los países a donde acuden a millones los inmigrantes? Bueno, pues escucha por este orden porque es muy, muy interesante, ¿eh? Turquía tiene más de 2.700.000. Pakistán, 1.500.000. Líbano, 1.000.000. Irán, casi 1.000.000. Y Etiopía, sí, sí, Etiopía tiene 700.000 refugiados. En función del PIB de cada país, en proporción, los países que más refugiados reciben teniendo en cuenta su economía son Líbano, Sudán del Sur, Uganda, Burundi y el Chad. Pero es que si tenemos en cuenta su población, los países con más refugiados son Líbano otra vez, Turquía, Jordania y Chad. ¿Lo sabías? Yo no. Ayer también conocimos datos de UNICEF muy interesantes, tan terroríficos como reales. Nosotros hemos tenido la suerte periodística y personalmente hablando de vivirlo en directo, hasta de verlo desde el cielo. En Libia esperan más de 250.000 personas para saltar a Europa. Imagínate cómo. La mitad de los niños y mujeres investigados por UNICEF han sido víctimas de torturas o violaciones en Libia o en la travesía de África. La mitad. Ni que decir tiene que de esas que sobreviven, y me lo contaron allí mismo, alrededor del 30% llegan a Europa embarazadas. Ojo, violadas por esas bestias. El goteo continúa incesante y a la vez ante nuestro olvido. Algo así como, bah, mientras se almacenan en Turquía, Libia o los acojan en Chad o en Etiopía, bah, allá ellos. Y es un error. No solo por nuestras conciencias, que también, sino por la historia. Porque estamos dando la espalda a una realidad por cobardía. Y nos va a reventar en la cara más pronto que tarde, solo cuestión de tiempo y de inacción. Hasta entonces, que si Artur Mas, que si Pablo Iglesias y la novia, que si Pedro Sánchez o Susana. Soy Ángel Expósito, sigues en la tarde de COPE, una tarde que como todas no te debes perder y que viene llena de noticias, las que nos trae Lourdes Mate. Hola Lourdes, buenas tardes.
Buenas tardes Ángel, intensa actividad en la crónica de tribunales. Acabamos de conocer que la Audiencia Nacional ha fijado para este viernes la vista en la que se podrían adoptar medidas cautelares para el expresidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, condenado por el caso de las tarjetas Black. En el Supremo a esta hora Artur Mas ha sido citado a declarar como testigo en el juicio a Francesc Homs por la organización de la consulta del 9N. Mientras tanto, en la Audiencia Nacional, el juez José de la Mata ha citado a declarar a tres hijos de Jordi Pujol, Marta, Mireia y Oriol, los próximos días 27 y 28 de marzo. Patricia Rossetti.
Todavía no les había tomado declaración y les cita como investigados por delito de blanqueo en la causa del patrimonio familiar y a petición de la Fiscalía Anticorrupción. De la Mata detalla los movimientos de sus cuentas bancarias y señala que la mayoría de los fondos ingresados por transferencia en las cuentas de cada uno de los Pujol, Ferrusola y de su madre proceden de las diferentes cuentas del Banco de Andorra y que titularizó el hermano mayor, aunque en alguna ocasión lo hicieron Ulegué, Pera o Josep. El juez recuerda que se desconoce el origen del patrimonio familiar y no hay razón que lo justifique.
Donald Trump carga contra Barack Obama, el que faltaba, y le acusa de estar detrás de las filtraciones y de las protestas en su contra. Washington, Juan Fierro.
Antes de pronunciar su primer discurso ante una sesión conjunta del Congreso esta noche, el presidente Trump acusaba a su antecesor, el presidente Obama, de estar detrás de las protestas a sus políticas y también detrás de algunas de las filtraciones de su administración.
No, I think that President Obama is behind it because his people are certainly behind it.
Creo, decía Trump, que el presidente Obama está detrás porque su gente está desde luego detrás de estas protestas y también de algunas de las filtraciones posiblemente vengan de ese grupo. Entiendo, añadía Trump, que todo esto es política y seguramente continuará.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Seguimos en Estados Unidos para saber cómo ha reaccionado la bolsa al dato de crecimiento económico que se acaba de conocer y que ha sido algo peor de lo esperado. Fernando Mañueco.
La bolsa de Nueva York ha abierto con ligeras pérdidas. De momento pone fin a una racha de 12 máximos históricos consecutivos. La economía estadounidense creció en el último trimestre del año pasado a un ritmo del 1,9% frente al 2,1% que estimaban los analistas. Además, el déficit comercial ha aumentado en aquel país más de lo que se esperaba. Ha alcanzado los 69.200 millones de dólares. A pesar de estos datos y de la tibieza de Wall Street, la Bolsa de Madrid se anima, sube ya un 1% hasta 9.554 puntos.
El Instituto de Estudios Económicos alerta en su último informe del avance del proteccionismo y de los efectos negativos que conlleva. Joaquín Mizmanos.
El proteccionismo, afirma el presidente del Instituto, José Luis Feito, incrementa los precios, perjudica sobre todo a las rentas bajas. El cierre del comercio internacional, dice, es un error, hay que reaccionar.
La respuesta adecuada frente a esta oleada de proteccionismo es liberalizar más.
Feito cree que el ambiente es inquietante por Trump, el Brexit y lo que puede suceder en Francia si al final Marine Le Pen gana las elecciones presidenciales.
En deportes, Zidane y Luis Enrique ponen coto a la polémica arbitral. Luis Munilla.
Se ha hablado mucho en los últimos días de árbitros y de bolsas con regalos a raíz del Villarreal-Real Madrid. Se quejó el presidente del Villarreal en COPE, se quejó Gerard Piqué en las redes sociales. Hoy Zidane ha querido dejar a los árbitros a un lado, pero ha mandado lo que se interpreta como un mensaje a Piqué y se le ha preguntado por ello a Luis Enrique.
Yo estoy muy orgulloso de mis jugadores, pues que respetan muchísimo al cuerpo arbitral y yo he muerto con ellos. Molesta, sí, pero ya está.
Ha dicho hace unos instantes Zinedine Zidane en rueda de prensa que está muy orgulloso de todos sus futbolistas en el comportamiento con los árbitros. ¿Tú estás orgulloso de todos tus futbolistas en el comportamiento con los árbitros?
No tengo nada que decir.
Noticias de fichajes. Miguel Ángel Moyá renueva un año con opción a otro en el Atlético de Madrid, según ha contado Antonio Ruiz en COPE. Y Pepe Mel ya es el nuevo técnico del Deportivo de La Coruña. Firma hasta final de temporada con opción a otra más y no lo considera un marrón, a pesar de estar el equipo al borde del descenso.
Más vértigo te da hasta en el INEM. Decirle que no al Depor es muy difícil cuando llevas un año viendo el fútbol desde casa. Al Depor hay que decirle que sí siempre.
Y en los entrenamientos de Fórmula 1 en Montmeló seguimos esperando la vuelta a pista del McLaren después de tener que volver a cambiar hoy el motor.
Un minuto ya para COPE en tu comunidad.
Expósito.
La tarde.
COPE Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos 13 grados a estas horas y cielo nuboso. Mañana menos nubes y temperaturas sin cambios. En cuanto al tráfico en las carreteras, hay retenciones en la M40 a la altura de Coslada, circulando hacia la A3. En la salida por la 5 hay 3 kilómetros de retenciones a la altura de Móstoles. Desde mañana miércoles, la Jefatura Superior de Policía de Madrid va a exponer joyas procedentes de robos cometidos en 2016 y 2017. Durante el próximo mes de marzo, cualquier ciudadano que haya sido víctima de un robo con fuerza podrá acercarse para reconocer los efectos, demostrar su legítima propiedad presentando la copia correspondiente de la denuncia. Los objetos se exponen de lunes a viernes de 9 a 2 de la tarde y de 4 a 8 de la tarde en la calle Federico Rubio y Galí. La información continúa en la tarde con Expósito.
al loro con las historias de este martes en la tarde. Por cierto, ya nos puedes ver en Facebook Live, en nuestra página facebook.com/latardecope.
Expósito. La tarde. COPE. Estar informado.
Un cumpleaños real con el pueblo. ¡Qué bonito! Es la idea del monarca Guillermo de Holanda para celebrar sus 50 tacos. Los cumple el 27 de abril y quiere invitar a unos cuantos compatriotas a cenar a Palacio. ¡Jo, cómo suena esto! John Uriarte.
Bueno, así de magnánimo se ha levantado Guillermo de Holanda. El rey va a invitar a 150 holandeses a la fiesta de cumpleaños el próximo 27 de abril. Cumple 50 tacos. Y para ser candidato a ir a la Casa Real hay que cumplir varios requisitos. Para empezar, haber nacido el mismo día que el monarca.
Ya empezamos.
Se siente. Se va a hacer un proceso de selección, un casting en toda regla, y Risto Mejide nos da ya unos cuantos consejos para presentarse.
Una buena campaña empieza por un estilismo honesto. Si eres un hortera, vístete como un hortera y actúa como un hortera. Si eres un quillo, vístete como un quillo y actúa como un quillo. Y si eres un friki, vístete como te dé la gana y preséntate a cualquier casting menos a este.
Ahí quedáis.
Muy bien.
Bueno, los interesados tenéis hasta el día 3 de marzo para solicitar la invitación, aunque puede que no haya 150 plazas, sino alguna menos.
Ya empezamos.
Te explico. Cuando hemos leído esta noticia en el Diario Vasco y el periódico Hoy de Extremadura, nos hemos dado cuenta de que está firmada por, abro comillas, invitados especiales en vez de enviados especiales. Así que ya hay unos cuantos enchufados ya.
Ah, bueno, mira, por lo menos estos tres así o cuatro ya está. Bueno, queremos que esté presente en ese cumpleaños nuestro corresponsal en la zona, por lo menos para que esa noche cene algo. A ver cómo lo hacemos. José Luis Concejero, buenas tardes.
Hombre, Expósito, muy buenas tardes.
Tronco, te inauguras en la nueva plaza, por lo menos conmigo, ¿no?
Por lo menos contigo, sí. Estamos aquí solucionando estos temas de intendencia para que me puedas escuchar ya mejor, y yo calculo que de aquí a la semana que viene vas a tener sonido limpio, como a ti te gusta.
Joder, pues ya va lento. Oye, ¿qué te iba a decir? Entre nosotros, el móvil lo has cambiado, ¿verdad?
Sí, claro.
Claro, ya podía estar yo escribiéndote al otro.
Ah, bien, es que
estuve en tu antiguo pueblo, así entre nosotros, ¿eh? Ya sé, le importa mucho a la gente todo esto, pero
a saber, ¿a quién le escribiste?
Te explicamos que nuestro compañero concejero estuvo en Londres de corresponsal y ahora está en Bruselas.
Hombre, también diré que llama bastante la atención que vayas a visitarme cuando ya no estoy.
Claro, no. Sinceramente,
ahí lo dejas,
no llama la atención, lo hice a posta. Por eso de no cruzarme, pero bueno, ya que eres
sabías que ibas a tener que invitarme a comer o algo.
Sí, no, a verte, es lo que tienen los corresponsales en Etiopía y en Biafra. Bueno, ¿qué? Cuéntame esto de lo del rey de Holanda.
Bueno, en primer lugar te contaré, Ángel, que hay que estar rápido, porque la inscripción termina este próximo 3 de marzo, así que tampoco tenemos muchos días. Y hay que cumplir una serie de requisitos, como decía John, que son muy interesantes. En primer lugar, hay que tener más de 20 años, y es importante que cumplas los años el día 27 de abril, que es el mismo día que cumple el monarca, que cumple el Guillermo, pero tus años tienen que terminar o en 0 o en 5. Es decir, que puedes cumplir 20, 25, 30, 35, etcétera. Si cumples 37, no puedes ser uno de los elegibles para esta cena que se va a celebrar en la Plaza de Ámsterdam, como decimos, el próximo 28 de abril. El cumpleaños es el 27, cae en jueves, por si la comida-cena se alarga. Se hace viernes, que es el día 28.
Oye, ¿la invitación es individual o es doble? Es decir, ¿puedo llevar al churri?
Hombre, yo creo que en esta ocasión la invitación es particular. Tiene que cumplir estos requisitos y si te acompaña...
Oye, si es posible, lo de los problemas logísticos de intendencia y del teléfono, aceléralos, ¿eh? Porque es que se te corta. Esto es muy cutre. ¿Me oyes?
Pues me vas a perdonar.
Lo último
que deseo yo encima es que falle la línea entrando en la tarde con el público. Sí, pero
quédate quieto, que ahí se te escucha bien.
Sí, eso te iba a decir. Más que falle la línea, estate quieto, guapo, ¿vale?
Sobre todo porque falta la pregunta clave.
Cada vez que me muevo se mueven también los planetas, por lo que veo, así que me voy a quedar quieto.
Debe ser eso. Oye, por cierto, ¿qué tal te va por ahí por Bruselas, amigo? Te va a saltar de mejillones con patatas fritas, macho.
Bulés.
Va bien, una ciudad muy interesante, una plaza muy interesante, hace frío y bueno, yo estaría encantado, Ángel, de acudir a Ámsterdam para la cena del cumpleaños del monarca. En cualquier caso, a lo mejor sí que es verdad que tenemos que ir antes, porque sabes que en Holanda estamos muy pendientes de lo que pueda ocurrir con la ultraderecha. O sea, ¿sí? A lo mejor también me mandas a celebrar que Europa es otro de los que Holanda es otro de los países a abandonar la Unión Europea.
Bueno, a celebrar, a celebrar lo que nos faltaba. Oye, ya para terminar, Conce, ¿qué has comido?
Pues mira, nada, y además, oh, como estoy con pena, estos temas de...
No es el país, como... es él.
Da igual donde lo mandes, ese tío no come.
No, y además, como estamos con estos temas de intendencia, lo que estoy esperando es ahora cuando termine bajar y comer lo primero que pille.
Estoy de acuerdo.
Están siendo unos días complicados.
Oye, ¿eso que suena de fondo qué? ¿La cadena? ¿O...
No sabemos dónde
estás. ¿Dónde estás, José Luis?
¿Cuál es la mejor zona de cobertura de tu casa?
Que no es...
José Luis, ¿dónde
no,
estás?
Es que ¿qué pasa? Que José es que Luis... está lloviendo, Ángel.
Sí, ya. José Luis, ¿qué tienes entre manos?
Que no. Que es que de verdad, está lloviendo y tengo justo al lado... Un desagüe que por donde
cae. Haber empezado por ahí.
El próximo día me pondré en un sitio un poco mejor. Veo que esta primera opción no ha sido la mejor.
No.
Pero tú de todas formas tienes una cosa, Ángel. Después de esta conexión todo va a ir para arriba.
¿Eh? Sí, no, seguro, no, esperemos. Como vaya para abajo es lo que nos faltaba.
No,
José Luis Concejero.
Solo falta sumar.
Corresponsal en Bruselas, en los Países Bajos, en medio mundo. Pobre hombre. Gracias, amigo.
Un abrazo fuerte.
Un abrazo, Conce. Chao, chao.
Qué grande es, Concejero.
Es un crack el tío.
Qué grande.
Hay deportes en los que la duración de los partidos o las pruebas depende del desarrollo de las mismas. Por ejemplo, una maratón, el atletismo, el tenis, no tienen un final predicho. Bueno, también el tenis de mesa, el ping-pong. Y si no, que se lo digan a dos jugadoras que han batido un récord histórico en la duración de un solo punto. Pero ojito a cómo terminó la broma. Miguel Palazzo.
Sí. Sí, mientras empezamos a contar esta historia, de fondo ya escuchamos a estas dos muchachas darle a la pelotita. Sube, Rosa. Ahí están, dando la pelotita, una velocidad... Y vamos a terminar de contarla y ellas aún seguirán. Y es que, te pongo en contexto, estamos en el Open de Qatar de tenis de mesa. Se enfrentan la holandesa Li Jie y la japonesa Itomi Sato. Llevamos disputados unos minutos de partido y va ganando la asiática 2-0 en el primer set. Y en el tercer punto deciden así regalarse un poquito y se tiran en un solo punto, que suele durar nada, un minuto, dos minutos, pues ellas se tiran 10 minutos y 13 segundos intercambiando golpes. Hasta 766 golpes llegan a realizar, 383 cada una. Despacito, sin prisa ninguna. Si veis el vídeo, las jugadoras tampoco es que se arriesguen en cada golpe. Es más, parece que estén peloteando. Y os preguntaréis, sé que lo hacéis, que no os podéis aguantar las ganas. ¿Quién ganó el punto?
¿Quién ganó el punto?
Jesús. ¿Quién?
¿Quién ganó el punto? ¿Quién?
Muchas gracias, gran equipo. No lo ganó nadie, ninguna de las jugadoras. La cosa es que una pelota de otro partido que se estaba jugando al lado se coló y el juez de silla tuvo que parar el juego. Muy y menos bien. Mal, porque eso no tenía pinta de parar solo.
Para acabar nunca, seguirían jugando.
El partido lo acabó ganando Li Jie, la holandesa, por 4-3. El punto es, desde luego, de récord Guinness.
Ganan el que más mangas, ¿eh? Fíjate qué curioso.
¿Has visto?
¿Guardas aún la ropa de bebé de tu hijo, de tu niña, aunque ya tienen barba? Esta costumbre que muchos padres tienen ha sido cuantificada en el Reino Unido. ¿Cuánta gente guarda allí la ropa de sus hijos pequeños? Elena Grandal.
Prácticamente todos los británicos, Expósito. El 71%, más de 7 de cada 10 padres... mantienen en sus armarios ropa que a su retoño ya no le entra ni en un brazo ni prácticamente los dedos de una mano. El estudio puede tener, de todas maneras, más relevancia de lo que parece, porque forma parte de un proyecto con el objetivo de que toda esa ropa, o por lo menos gran parte de ella, se done a familias que ahora mismo pues necesitan de ella. La encuesta se ha hecho a 2.000 padres con hijos menores de 18 años. Los padres que han respondido que sí, que guardan pues vestiditos, bodys, jerseys, baberos, han confesado que además es altamente improbable que esa ropa se vuelva a usar. La suma estimada es de 183 millones de prendas de vestir en todo el país, en armarios bien dobladitas,
yo,
así como de recuerdo.
Más allá del dato y demás... ¿Para qué?
¡Uy!
No digo para qué lo guardas. ¿Para qué investigas esto?
Ah.
bueno, pero así llamas la atención, claro, ¿no? La cantidad de ropa. Vamos. Y hay un montón de gente que la necesita ahora.
Para que se done.
Sácala de ahí, efectivamente.
El corresponsal de COPE en Londres es Iván Alonso. No sabemos si sus padres guardan su ropita de bebé, pero quién sabe. Iván, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Expósito.
¿Tus padres guardan tu ropita de bebé?
No, lo he preguntado, además me he informado, digo, voy a preguntar esta mañana a ver si siguen teniendo esos bodies, esas cosillas por ahí, y me han dicho que no son muy de guardar las cosas, que son más de guardar las cosas que hacían el cole, los dibujos y demás.
Eso ¿Ah, sí?
Sí, eso sí, pero la ropa. Oye, no, porque además...
Hay un clásico en este programa, con nuestros corresponsales y sobre todo en Londres, que es, ¿qué has comido?
Lo he estado oyendo y me parece que voy a ser muy muy consejero porque todavía no he comido nada.
¡Joder! ¿Cómo está Londres? ¡Madre mía!
¿Por qué pongo paga cope?
Pero bueno,
¿qué pero
esto tengo que hablar con la dirección.
Pero tampoco has desayunado, tío.
Es que he desayunado bastante tarde hoy, pero estaba ya preparándome, digo, voy a esperar a entrar en Expósito aquí con la tarde para estrenarme, porque yo también me estreno,
sí.
Y digo, voy a esperar y luego me compraré alguna cosilla por aquí.
Alguna cosilla es alguna mierda de estas, de las tiendas estas.
Sándwich.
Tiene pinta.
En la estación de Waterloo y estas cosas.
Sí, precocinada y cosas de estas.
Sí, no, todo muy londinense.
De eso sobrevivimos.
Oye, vamos al lío. ¿Por qué los british guardan la ropita de los hijos?
Bueno, pues la encuesta es bien clara, lo habéis contado antes, es 7 de cada 10 padres la guardan. Y es una encuesta a 2.000 padres con hijos que tienen menos de 18 años. Ellos dicen que la guardan porque les gusta la idea de mantener, ¿no?, los recuerdos, esos bodies, esos baberitos, esos calcetines. Esa ropa también guardan mucho de equipos deportivos, pequeños, cuando eran pequeños, bufanditas y demás. Y dicen que les gusta. Pero es verdad que la ropa es de buena calidad, suele ser de buena calidad, porque aquí en el Reino Unido vale mucho la ropa de bebé, vale mucho la ropa de niño pequeño. Varias ONGs la cuantifican en que se gastan hasta los 18 años, los padres se gastan unas 11.000 libras en ropa. O sea que hay mucha ropa y se guarda mucho. Lo que no sabemos, todos sabemos, es por qué exactamente. O sea, sabemos que es por un tema de...
sentimental.
Yo no sé cuál es tu impresión, Iván. ¿Cuánto tiempo llevas ya en Londres? ¿Como 15 días?
Sí, yo creo que... 12 días, sí, 12 o 13 días. Sí.
Bueno, digo que no sé cuál es tu impresión, pero la gente viste muy raro. Es decir,
la gente viste muy mal.
Muy mal. Sí, pero muy mal.
Muy descoordinado. Yo es que no entiendo por qué cambian colores y se ponen un color con otro y un
o sea, según tú no combinan bien, ¿no? Los británicos, Iván.
Y eso que yo no soy muy de combinar tampoco soy muy ducho en el tema de la moda, pero es verdad que aquí no tienen ningún cuidado.
Nada, ni
cualquier cosa.
Absolutamente nada. Bueno, Iván Alonso, corresponsal en Londres, que te has estrenado y que te vamos a dar mucho carrete, ¿eh? Pero por favor, come algo, amigo. Gracias.
ahora mismo bajo ya y os quedáis tranquilos.
Mándate un WhatsApp.
Estamos preocupadísimos. Gracias, Iván.
A vosotros.
Chao, amigo.
Adiós. Vamos, que el del puesto de los sándwiches de abajo se estará frotando las manos.
Oye, que manden a Copi Bilbao a esta gente, que coman un poco caliente, que allí sabemos comer.
Pues mira,
claro,
eso es cierto. Otra cosa no.
Pero digo,
comer, hombre. Eso es cierto. Los oyentes, también estáis hablando de la ropa, las cosas que guardáis en casa. Mecane.
Y nos dice Aloise que tiene prendas especiales, solo guarda las especiales, si no necesitaría unos grandes almacenes. Mar nos dice que guarda la ropa que le hizo su abuela, le debe tener bastante cariño. Verónica nos dice que lo guarda todo, cajas y cajas llenas de ropa, la cuna, la silla, igual algún día mis hijos lo necesitan, también es que me da pena. Hemos hablado con nuestro corresponsal en Bruselas, con José Luis Concejero. Por supuesto, le hemos preguntado por la comida y es que ya es un llamamiento de los oyentes. Nos dice Fernando, por favor, enviadle la comida al corresponsal. Esté donde esté, este hombre no come. Y Pachi tiene una duda, Expósito, porque esto de que nos veáis en directo a través del Facebook Live, pues es lo que tiene. ¿Por qué Expósito tiene un micrófono diferente?
Ya estaba aquí, Pachi, tronco. Ya estaba aquí. Te juro que
no son manías, ¿eh?
Para que no lo rompa.
No, pero digo yo que tiene una cuestión fundamental. Yo tengo todo esto lleno de papeles.
Sí. Claro.
Aquí los notas bajan, se piran, a veces no traen nada o traen un papelito. Aquí hace falta tener un montón de cosas y digo yo que de esa manera no me ocupa el pie, lo tengo así para arriba, para abajo, me lo puedo organizar. Digo yo que será para eso, ¿no?
Qué gran explicación.
Ya, sí,
qué
bonito. Has convencido, a mí me has convencido.
A mí me has emocionado.
Ya. Es que siempre ha sido muy sensible.
Soy así, yo sí. Cuanto...
No hay más que verte.
¿Has guardado tu ropa a tus padres? Algo de romanos, de cuando aquello, de las cuadrigas.
No, yo de la época romana no, pero tu padre sí que tiene, mira, tu madre tiene todavía las pieles aquellas del paleolítico.
De paleolítico,
eso que os ponía
superior, porque éramos pijos.
No eres tan viejo, no eres tan viejo.
La verdad no, que era, paleolítico inferior,
y los huesos y todo eso que os poníais en la cabeza.
Qué bonito. Era...
Sí.
Creó tendencia.
Sí, sin nada debajo como los escoceses.
Efectivamente.
Donald Trump, pero ya de la Leti, ¿eh? Lleva las pieles a rayo.
Y pintó rojo y blanco.
Donald Trump se ha reunido con líderes de los colegios y universidades que históricamente habían sido de alumnos negros. Les han recibido en la Casa Blanca, pero la actitud que ha llamado la atención en las redes es la de una de las consejeras del presidente. Así como... no muy educadita, ¿no?
No, no se ha sentado como debería. Kellyanne Conway ha querido sacar una foto de ese encuentro que se estaba produciendo y para ello no ha dudado esta chica en subirse al sofá con los tacones, ponerse de rodillas y con las piernas abiertas. Una actitud que para muchos pues es una falta de respeto. Más cuando se trataba de un gesto de la presidencia de Estados Unidos para acercarse a la comunidad negra. La foto se está compartiendo por las redes con bastantes críticas, aunque hay quien la defiende porque dicen que presidentes como Obama o George Bush ponían los pies en el escritorio muchas veces mientras mantenían reuniones.
¿Sabéis de la foto de Aznar aquella en el rancho?
Sí, sí.
Era una foto así entre... hombre, cuando haces una recepción y recibes a tal, no sueles ponerte, no sé, digo yo. You'll take my life, but I'll take yours too. You fire a musket, but I'll run you through. So when you're waiting for the next attack, you better stand, there's no turning back. The builder sounds. Unos padres han decidido llamar a su hijo Iron Maiden, dicen, para que sea igual de bestia que el grupo.
Sí. Iron Maiden, oh, Durán Ruiz, ¿eh? Así se llama este chaval. Son peruanos y muy fans de la banda. Los padres dicen que no se arrepienten de la decisión y quieren que su hijo sea una bestia, un demonio, y cuando necesite algo que tenga la fuerza indestructible e invencible para salir adelante.
Pues nada.
Y todo eso se lo va a dar ese hombre.
Madre mía.
Iron Maiden, Durán Ruiz.
Nada. No.
Está dando idea.
Yo sí estaba pensando a cómo llamaría yo a mi hijo, no sé. Ducandú.
Chechurrojo.
Cuidado con Chechu. Cuidado con Chechu.
Chechurrojo.
Toda una leyenda, rojo primero.
Sí, no, corta ahora porque se fue al Madrid.
¡Calla, no me empieces! ¡No me empieces! ¡Tira para adelante!
Recuerda en Twitter, @expositocope, en Facebook, La Tarde Cope. ¿Ves cómo se cabrea cuando le dices eso? O a través del WhatsApp mensajes en el 627-15-0602. Ya el análisis. Andan por aquí Antonio Papel e Ignacio Camacho deseando hablar de Francesco, de Artur Mas.
Sí. ¡Qué porra!
Expósito.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Bienvenido a la web del supermercado de ElCorteInglés.es. Tu espacio en Internet para hacer la compra de forma cómoda y rápida. Recibirás tu pedido en tu domicilio en 24 horas en perfectas condiciones. Gracias a nuestros vehículos con cámara de refrigerado y congelado, podrás pagar de forma totalmente segura con la tarjeta del Corte Inglés, de crédito o al contado. Recuerda, tu compra online de supermercado con toda la garantía, calidad y servicio del Corte Inglés.
B, M y V. No, no le hemos quitado ninguna mayúscula a nuestros BMW. Pero hasta el 31 de marzo descontamos desde 3.500 euros a los BMW Serie 1 y BMW Serie 2. Y al BMW Serie 3, desde 6.000 euros de descuento. Sin condiciones, un descuento en mayúsculas.
Descúbrelo en la red de concesionarios BMW.
¿Vendiste tu piso por menos de lo que te costó y además te obligaron a pagar la plusvalía? Ahora podrás recuperarlo. Llámanos. Legalitas. 902 100 140.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Los últimos avances demuestran que detrás del envejecimiento se encuentra el daño en nuestro ADN. Ponle freno con Revidox ADN, el único que protege y repara el ADN. Revidox ADN frena el envejecimiento e impulsa la juventud desde el núcleo de las células. Pide Revidox ADN en tu farmacia. Revidox ADN, de Laboratorios Acta Pharma.
Expósito.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Oye, ¿Qué os pareció, Antonio Papel, Ignacio Camacho? Buenas tardes. ¿Qué os pareció? Os pido casi un lead, tres líneas. La intervención ayer de Francesc Homs. Yo te oí anoche también comentarlo, Ignacio.
La declaración en el tribunal. La línea de defensa era muy similar a la de Artur Mas en el Tribunal Superior de Cataluña. Hombre, a mí lo que me parece fundamentalmente es que los nacionalistas tienen una arrogancia política muy grande en la calle.
Va por la calle, sí.
Que se encoge cuando se plantan delante de las togas. Entonces emplean toda clase de casuismos exculpatorios, que si han sido los voluntarios, que si no se enteró bien, que si la orden venía poco clara. En fin, yo no he sido. Sí han sido. Y además en la calle dicen que ellos han sido. Y que no les importa, pero luego, claro, sí,
lo que vale es el típico doble
lenguaje del nacionalismo.
Papel.
Sí, quizá yo también subrayaría un poco la elementalidad de los planteamientos, ¿no? Democracia son las urnas, ¿no? Hombre, la democracia no son las urnas, la democracia es un conjunto de valores, es sobre todo unos procedimientos, una manera de hacer las cosas, una serie de garantías, ¿no? Entonces, bueno,
el respeto a la ley.
La argumentación, claro, el imperio de la ley, la argumentación de decir, a mí no me puedo meter en la cárcel por poner urnas porque los que hacen eso no son demócratas, bueno, eso cae por su propio peso, ¿no? Yo creo que han hecho el ridículo y contribuyen al decaimiento definitivo de lo que fue Convergencia para, en fin, éxito y alegría de Esquerra Republicana, ¿no? Yo no sé si el cambio es muy bueno, pero desde luego se están labrando la propia tumba.
Oye, hoy hay más novedades en todos los procesos abiertos en la justicia con el tema catalán. Hay dos novedades. Una previsión, no tanto novedad. Empieza ya el juicio del caso Palau. ¡Caramba! No sé si ahí empezó todo, pero casi. Ahí empezó a desmontárseles el chiringuito y ahí alguien empezó a plantar el órdago. Órdago que se le ha ido de las manos por todos los ángulos. 8 años hace del caso Palau. ¡Qué vergüenza!, ¿no?
Esto era el síntoma, yo creo, más claro de que aquellos centenares o docenas de familias de Cataluña...
El gran pijerío...
Exactamente, que estaban detrás del pujolismo... y que patrimonializaron el Estado, en el caso de los Millet, pues se patrimonializaron el Palau de la Música, y bueno, pues el mismo señor que se ocupaba de las reparaciones en el Palau, pues te hacía a ti los desperfectos de tu propia casa, y te hacía la piscina y tal, y el dinero que había en la caja, pues una parte para el Palau y otra parte para tus pequeños gastos, ¿no? O sea, este fue la concepción...
Con todo el símbolo de la institución,
claro, que era
del lugar, ¿no?
La cuna de la seba, que dicen ellos, ¿no?
De la cultura cebolla, y del zen y del... Carambas, Camacho.
Sí, es que es más simbólico que otra cosa. Sí. Lo que hemos sabido después, la generalización de las mordidas del 3%,
está
mucho más generalizado, o estaba desde hace mucho tiempo, mucho más generalizado de lo que están dando a demostrar los casos que van saliendo poco a poco. Claro, tiene que denunciarlo alguno, probarlo, etcétera. Pero esa trama de exacción sistemática que funcionó desde hace mucho tiempo en Cataluña, prácticamente desde el comienzo del pujolismo, y lo sabe todo el mundo, porque los catalanes se han dividido en estos 20 años en dos, en los que han pagado y los que han cobrado, y los que no han, incluso sin saberlo, porque los que no han pagado sabiéndolo, lo han pagado sin saberlo, porque el 3% después se repercutía en el proyecto de la obra, con lo cual lo pagaban los ciudadanos. Entonces, lo que pasa es que el Palau tenía ese carácter simbólico que dice Antonio, porque se pilló los dedos dentro toda la burguesía nacionalista barcelonesa, sobre todo lo que Pedralbes, San Gervasi,
los
y todos los
familias,
barrios pijos, y las grandes, y la grande familia a las cuales pedía dinero el señor Millet.
En el Tribunal Supremo continúa ese juicio sobre Francesc Homs por esa consulta del 9N, y hoy tocaba el turno de los testigos. Creo que hace un rato ha empezado Artur Mas como testigo de la defensa. Patricia Rossetti, buenas tardes.
Hola Ángel, buenas tardes. Pues hace un rato ya que ha terminado.
¿Y qué ha contado? Cuéntanos.
Ha cambiado el turno porque tenía que irse. Era el último hoy de los testigos. Tenía que cerrar la tarde, pero ha habido un cambio al mediodía. Y ha inaugurado esta sesión de tarde y ya se ha marchado. No ha llegado a media hora la declaración como testigo de Artur Mas, que ha respondido a la defensa porque está propuesto por la defensa. Y como tiene una causa pendiente en Barcelona, en Cataluña, el fiscal no ha querido preguntar. Y además, siendo testigo, me le han dado la opción de que no hacía falta que contestase determinadas preguntas que podían ir en contra de su defensa. Pero ¿qué ha dicho Artur Mas? Pues te lo puedes imaginar, ya lo conoces, porque ha dicho lo de siempre, ¿no? Que esto es un asunto político, que ha empezado explicando por qué anticipó las elecciones. Decía que quería conocer la opinión de la gente, porque en la calle había movilizaciones y quería actuar políticamente en base a esa opinión de la gente. Entonces, bueno, pues se preparó la consulta, pero luego no pudo ser. Y entonces la única forma que tenían viable era cambiar el formato, y por eso se hizo ese proceso, o ese llamado proceso participativo, que no solamente duraba un día, sino que duró más o menos unos 20 días. Y se queja de lo de siempre. Si ayer Francesc Homs hablaba de la providencia del Tribunal Constitucional, que él, siendo licenciado en Derecho, no entendía, era inconcreta, no era clara, pues más o menos lo que ha dicho Artur Mas es algo parecido, ¿no? Que la única, desde el 14 de octubre, en que anunciaron ese proceso participativo, hasta el 9 de noviembre, o incluso hasta el 25 de noviembre, cuando terminó el proceso participativo, la única notificación que recibieron fue la providencia del Tribunal Constitucional, y que nadie más les requirió, ni actuó, ni el fiscal, ni jueces de guardia, ni el Constitucional, ni nadie.
Patricia Rossetti, que se está divirtiendo mucho en el juicio viendo esto todo el día. Gracias, Patricia.
Es que los juicios son muy interesantes, Ángel.
Sí, no, los juicios sí, otra cosa son los protagonistas de los juicios.
Sí, bueno, es que esto es política pura.
Ya lo veo. Gracias, Patricia.
A vosotros. Chao, chao. Gracias.
Qué descaro, ¿no? Qué descaro.
Sí. Sí, es muy descarado. Las objeciones procesales pues son un instrumento de defensa muy conocido, ¿no? Pero el morro con que más explica las cosas, cuando dice, por ejemplo, porque eso del 3% es que nos quieren mal, que nos quieren hundir.
A Cataluña. Hombre,
no, usted, vamos a ver, explique primero lo del 3%.
¿Has trincado o no has trincado?
Claro, esta es la cuestión. Es decir, te pueden a lo mejor tratar de hacer la puñeta si en lugar de mandarte en tiempo y forma determinada providencia te la mandan después para que te equivoques. Pero no, es que te han pillado con un 3% que te estás llevando de los negocios de tu comunidad autónoma, ¿no? Entonces, eso ya no es malquerencia. Eso es una golfería tuya que la podrás justificar o no, porque a lo mejor dices que ese dinero
incluso
lo utilizabas.
A lo mejor habrá un montón de votantes hasta que te lo perdonen.
Te lo perdonen,
es lo
porque
que
dirán, esto estaba montando la hacienda catalana, ¿no? O sea, habrá algún ingenuo que pensará eso.
Pero, si no, da igual, duda. Pensarán que como todo el mundo roba, por lo menos que roben los suyos. Es en última instancia la justificación sectaria del español.
En el caso de los ERE, yo he escuchado el argumento de no es comparable con otros casos de corrupción porque aquí se repartía. O sea, se robaba, pero se repartía.
Es que
lo
de
menos es que se robaba.
Es que era corrupción clientelar, por eso, era la diferencia siempre entre la corrupción, digamos, de izquierda y la corrupción de derecha, que la derecha privatiza el beneficio.
A Suiza.
El beneficio y la izquierda lo socializa, como es el caso de los ERE. Y en el caso del nacionalismo también lo privatiza, pero como el nacionalismo se siente causa, dice, bueno, nosotros, va uno de nosotros.
Lo privatizo, pero lo argumento.
Sí, para uno de nosotros. Va, de verdad, a mí esto me aburre mucho, pero lo que pasa es que...
Tenemos que
acostumbrarnos, primero porque esto tiene un curso judicial que ahora se empiezan a suceder, además, todo la justicia tarda en España, pero llega, tarda
de manera desesperante.
Tarda mucho, pero llega la Infanta, llega la Black, sí. Y llega a todas partes, y llega. Y ahora les ha llegado a estos. Ahora bien, y esto lo van a combatir con una ofensiva política en la que están. De hoz y coz. Hoy hemos visto esta mañana cómo han presentado en el Parlament las leyes de desconexión por vía express, porque quieren armar jaleo, quieren ir al acto de fuerza, a provocar
es su defensa.
Al acto de choque. Y esto, yo sé que es muy aburrido, que los oyentes y los lectores, todo el mundo está hasta las narices, nosotros también, pero es el gran problema que tiene la misma España.
Sí, eso es verdad, una cosa no quita la otra. Estoy de acuerdo.
Hay una buena noticia, que es que también van sido llamados a declarar tres hijos de Puyol.
Voy.
Que ese proceso se estaba retrasando mucho.
He dicho que había dos, claro. La previsión y la novedad. Oriol Puyol, el único de los siete hijos del clan que no estaba imputado, bueno, pues ya lo está. En la causa sobre la pasta de la familia y también dos de las hijas, Mireia y Marta. Recordemos que Oriol, ojo, está imputado por lo de la ITV, ahora en el asunto de la fortuna de la familia, fue secretario general de Convergencia Democrática, era el delfín de Artur Mas y estaba llamado a ser, pues eso, el hereu.
De hecho, Mas no era más que el tipo que le iba a aguantar la silla para hasta que estuviera Oriol en condiciones de tirar adelante.
Panda. Bueno, cambiamos de tercio. Seguimos hablando de política, compañeros. Reunión Partido Popular y Ciudadanos, para allá, en el Congreso, sobre el incumplimiento, según se dice, por parte del PP de dos puntos del acuerdo entre PP y Ciudadanos. Uno, la supresión de los aforamientos y la limitación de mandatos a los 8 años. Escuchad a Albert Rivera.
Que espero que el Partido Popular cumpla, como ha cumplido en la ley electoral, como ha cumplido en la ley anticorrupción, también cumpla en los otros puntos, y si decidiera incumplir y decirle a los españoles y reírse en su cara diciendo que no quiere cumplir y que no quiere trabajar contra la corrupción, pues iremos a buscar apoyos porque hay una mayoría alternativa en la Cámara, ¿no?
Sí. Me pregunto, ¿hay una alternativa en la Cámara con quién, con Podemos?
Para ¿sí? las medidas anticorrupción sí. Yo creo que Ciudadanos llegaría a planteársela, pero también con un coste alto. Lleva razón en una cosa, os están toreando.
¿Quién a quién?
El PP a Ciudadanos. Los está toreando porque firmaron las medidas anticorrupción sin creer en ellas. Más o menos con la nariz tapada, pero el caso de Rita Barberá les llevó a un replanteamiento bastante intenso de lo que estaban firmando, sobre todo en materia de dimisiones de imputados. El asunto de los aforados a mí me parece un error, pero se lo van a tener que tragar. Lo que pasa es que hay una reforma en la Constitución por medio y sabéis que a Rajoy todas estas cosas de mover muchos muebles no le gustan nada. Y estos son los muebles...
Ni pocos.
No, y estos son
ni
los,
muchos,
la,
ni
y estos,
pocos.
Pero estos son los muebles esenciales de la casa jurídica de la democracia, ¿no? Que es la Constitución. Y luego te la puede pedir Podemos un referéndum y ya la tenemos liada. Para desaforar a cuatro, porque la mayor parte, vamos, a cuatro metafóricamente hablando, porque la mayor parte de los aforamientos políticos están en las autonomías y había que proceder a reformar los estatutos, etcétera. Entonces, ahí hay un atasco, y es verdad que lo hay, y creo que Ciudadanos tiene derecho a sentirse que los están toreando, y en el PP además te lo reconocen, es que firmamos lo que no debimos, porque estábamos contra la espada y la pared.
Es que,
papel.
Hoy, esta mañana yo estaba con Martínez Maello que lo estaba explicando y recordaba, yo no me acordaba del detalle, que primero, para empezar a negociar, les obligaron a aceptar 6 puntos. 6 puntos que era aquello del plato de lentejas, si las quieres las comes si no las dejas, ¿no? Para empezar a negociar. Y entre ellas estaban los aforamientos y la limitación de mandatos, ¿no? Hombre, yo creo que lo de los aforamientos, sí, hay que hacerlo, pero no justifica por sí solo una reforma constitucional, y mucho menos en unas circunstancias como las actuales, en que plantear un referéndum para una cuestión menor sería, yo creo, algo descabellado. Y en cuanto a la limitación de mandatos, yo estoy directamente en contra de la limitación de mandatos en un sistema parlamentario. Yo creo que quien defiende esta opción o no conoce lo que es un sistema parlamentario y la diferencia que hay entre un parlamentarismo y un sistema presidencial como el norteamericano, o sencillamente tendrá que explicar muy bien cómo lo quiere hacer. Porque, como todo el mundo sabe, aquí a los presidentes de gobierno ni los presidentes de comunidad autónoma no se les elige. O sea, no les elige el pueblo directamente. Son elecciones de segundo grado en que las instituciones soberanas, es decir, el Congreso de los Diputados, decide quién va a ser el próximo presidente de gobierno. Entonces, la limitación de mandatos, de verdad, yo no la entiendo. Ahora, creo que Ciudadanos tiene razón en pensar que le están toreando, pero también creo que un pacto entre dos partidos para gobernar es algo más que el prurito de resolver algunos temas muy concretitos y de muy, muy escasa trascendencia. Es decir, tendrían que ponerse de acuerdo en una política educativa, en una política sanitaria, claro, claro, en cuestiones serias y solventes, ¿no? Creo que a la gente lo de los aforamientos le suena de oídos, pero vamos, no le quita el sueño en absoluto, ¿no?
Pero es una seña de identidad de Ciudadanos esto de las medidas, sí, también, anticorrupción.
Sí, hay que hacerlo,
porque en el fondo, si no, Antonio, ¿en qué se diferencian del Partido Popular?
Claro. Eso lo tendré que explicar algún día, sí, que yo no lo tengo nada claro.
Se diferencia de que son más jóvenes, de que son diferentes.
Eso, sí.
Y que no están manchados de corrupción. Claro. Entonces, para ellos es importante. Pero claro, el tema de limitación de mandato es sentarse una tarde y hablarlo. El tema de limitación de mandato es, al final, todo consiste en si cuenta o no cuenta el año en funciones para que Rajoy se pueda presentar otra vez si quiere. Y ya está, eso, bueno, pues se habla y se dice, bueno, sí, porque este ha sido un periodo especial, claro, y tal y cual, y ya está.
Pues no pensáis, seguro que si te pones a mirar los reglamentos y el argumento que planteaba Antonio Papel, tienes toda la razón, no lo había pensado desde ese punto de vista. Pero no penséis que una buena medida contra la corrupción sería que alcaldes, presidentes y presidentes de gobierno tuvieran 8 años de mandato y punto, como pasa, por ejemplo, en Estados Unidos.
Yo soy partidario.
Yo también.
No me parece que eso combata demasiado la corrupción,
bueno,
pero combate...
¿Tú te imaginas...?
Combate el abotargamiento de la política.
El alcalde de tal pueblo, que sabe que dentro de 8 años se va, y que el que viene,
sí, le va a
o
mirar,
es de otro,
le va a mirar
o es
las
de
cuentas,
tu partido, que puede ser peor, a que tendría mucho cuidado. Te dice el alcalde, te digo el concejal de urbanismo.
Hombre, yo lo pondría la cosa en los alcaldes. Tampoco vamos a dejar que todo el mundo... Es que ya entonces los diputados... No, no,
¿y
o
el
sea,
presidente del gobierno?
Alcaldes, presidentes de comunidad y...
De comunidad de vecinos.
De comunidades autónomas, presidentes de diputación y presidente del gobierno. Ya si vamos a ir a que los diputados no puedan estar, ya. Que los concejales no puedan estar. Esto es una locura.
Pero ya. Yo creo que tenemos que definir un poco qué tipo,
o sea,
de
gente que manda, gente que contrata.
¿Qué tipo de modelo político que queremos, ¿no? En el caso de Francia o de Italia, un primer ministro después se convierte en un ministro de defensa y después en diputado llano.
Claro.
O sea, yo creo que el poder hacer una carrera política en que ser presidente de gobierno no sea el final definitivo de tu vida casi, no solamente política, sino también privada, ¿no? Pues no sé, yo creo que te habría que restarle trascendencia a los cargos y hacer algo más ágil, más activo.
Sí, pero por ejemplo, en Estados Unidos...
Después de cumplir el mandato limitado...
Sí.
Te puedes volver a presentar pasado un mandato.
Para hacer otra cosa, sí. Yo creo que...
Salvo en Estados Unidos.
No es discutible lo de... La carrera política es discutible, pero a mí no me parece mal que haya una política profesional, quizá más dignificada de la que hay en España. Pero un político profesional que sea diputado toda su vida, pues no me parece mal.
No, a mí lo de los diputados no es que me parezca mal, es que me parece necesario porque la experiencia es un valor en el Congreso y en la tarea legislativa. Pero para los cargos, digamos, de mandar, para los cargos ejecutivos, el alcalde, el presidente de la comunidad, el presidente del gobierno, a mí no me parece mal que haya una limitación porque impide el abotargamiento del poder. Y no hay más que mirar una cosa. Basta mirar los 8 primeros años de González y los 5 finales, ¿cómo fueron? Hubo una diferencia sustancial en todo ese proceso de anquilosamiento, de creerte impune y de en general, porque todas las estructuras se te van
pudriendo,
se te van degradando y todo. Y efectivamente, luego está lo que tú dices, que sabes que te van a mirar el que venga detrás.
Claro, pero el que venga detrás puede ser de tu partido o no. Y si es de tu partido, peor que si es del de frente. Bueno, Día de Andalucía, muchos esperaban que Susana Díaz hoy dijera algo sobre su futuro en la PSOE, y no ha dicho nada en su línea, la verdad.
Hay que seguir trabajando, y a mí lo único que me mueve es el compromiso con Andalucía. Andalucía tiene muchas oportunidades y tiene un futuro por escribir. Hoy no voy a hablar...
Ni hoy, ni ayer, ni nada. De todos modos, es impresionante. Habría que coger un manual, no sé si los discursos se los hará Máximo Díaz Cano o quién, un manual de frases hechas absolutamente vacías. Sí, en el caso de Susana Díaz es impresionante.
Sí, sí.
Es impresionante.
Ha dicho
nada.
De una profundidad abismal.
El futuro por escribir.
Un compromiso con Andalucía. Y después que Andalucía tiene todo un futuro por escribir.
Claro,
¿eso qué quiere decir? Es que no lo sé. Es que, y cuando dice... No, eso porque se llama el PSOE tiene que ser un partido unido. Que además va a procurar el mayor esplendor para nuestro país.
Claro, joder, a ver si va a decir, voy a procurar un desastre.
Ponlo al revés, el PP tiene que ser un partido dividido, que sea un desastre, que procure una catástrofe para el país. Claro, qué absurdo.
La unidad tiene un límite, sobre todo son momentos de discurso.
Hay que ser buenos.
El PSOE tiene que hacer definiciones, tiene que decir, oye, está muy bien lo de la gran coalición alemana. O está muy bien el pactar con Podemos. O sea, son las dos cosas de las que...
Aclárate y sobre eso se vota.
Susana Díaz, es así. Hay que reconocer que así son también el 90% de los políticos.
Desde
luego en su partido la mayor parte son incluso peores. Y no quiero hablar del gran tautólogo que dice cosas como no es no y estas cosas, que parte de no entiendes y este tipo de cosas como discurso político. Pero efectivamente, Susana Díaz tiene esa logomaquia que revela...
¿Logomaquia has dicho?
Sí, logomaquia se llama.
¿El no decir nada?
Sí, el charlar mucho y no decir nada.
Logomaquia.
O cháchara, vamos, pero bueno, logomaquia es un poco algo más que eso. Y ya me has distraído, sí.
Perdón.
Y que es una forma de hablar hueca que sirve, bueno, para nada, para hacer declaraciones y ganar tiempo. Hoy no era el día, era el día de Andalucía. Susana tiene un acto como presidenta y efectivamente hubiera estado muy mal que hubiera dicho, y ahora voy a presentar partido y tal. Ya tiene bastante enredada la confusión de la autonomía con su propio partido, que es una confusión que el PSOE ha practicado durante tantos años, que ahora la zozobra del partido se traslada a las instituciones. Y ese es uno, a las instituciones autonómicas. Y ese es uno de los problemas que tiene ahora mismo Susana Díaz, que su salida hacia el liderazgo del PSOE, o su posible salida, va a plantear unos problemas graves en el feudo, en el bastión principal del Partido
como
Socialista.
Como susanólogo confeso, adicto y confeso, que es, se va a presentar.
Más confeso que adicto, sí. Se va a presentar, y se va a presentar por una razón, porque ya no puede no presentarse. Pero todavía hay gente que le está presionando para que intente, digamos, llegar a un acuerdo con Pachi. Ya no puede. Y además está convencida de que hay que salvar el partido. y de que lo va a salvar ella. No se fía de Pachi y cree que hay... No, no, te lo garantizo. O sea, si hay algo que está latente en personas como Susana Díaz, como la gente que lo empuja, empezando por Rubalcaba, incluso, fíjate, incluso Zapatero, y también hay que reconocérselo a Pachi López, que son gente muy del partido y que tienen ese concepto de patriotismo del partido y creen que Pedro Sánchez es el candidato de fuera del partido, de otro partido, un outsider.
Tú has escrito que es el mejor candidato de Pablo
Iglesias. Es el candidato. Yo he escrito que es el submarino de Podemos en el PSOE, objetivamente, aunque no lo sea queriendo, pero es el candidato de Podemos.
Cerramos el capítulo con el PSOE.
Yo creo que Susana Díaz se va a presentar, pero no tengo la certeza, no tengo una certeza tan absoluta como tienes tú todavía, por una razón, que yo sé que las encuestas no le dan directamente. Entonces, claro, el arriesgarse a dar ese salto con las encuestas en contra es muy delicado, porque aquí no es una campaña electoral en la que tengas opción de cambiar la opinión de la gente. No, la opinión de la gente está muy formada en este momento y va a ser muy difícil modificar.
Pero es que las encuestas son entre simpatizantes y votan los afiliados.
No, no, las encuestas están, hay encuestas hechas entre afiliados. O sea, hay muestreos hechos
muy poquito porque son muy caros.
Y sale 50 y tantos porque por
no
ciento.
No te dan el censo. Tienes que empezar a hacer llamadas hasta que des con
el censo, pero todo el mundo conoce a todo el mundo en el Partido Socialista.
Y otras cosas que digan, la verdad.
Se pueden hacer encuestas más o menos fiables, ¿no?
Bueno, que hay partido resulta evidente. Cuando digo partido, que hay claro. Match. Que hay match. No, no, el partido lo están destrozando. Sí, sí.
Y que Sánchez ha encontrado más eco del que yo creo que incluso del que él mismo pensaba.
Eso también es cierto. Papel, Ignacio, que muchas gracias.
Buenas tardes.
Chao, chao. Una señora holandesa cumple 100 años y ha hecho una lista de las cosas pendientes que le quedan por hacer en la vida. Una de ellas, ser arrestada y entrar en el calabozo. Bueno, pues lo ha conseguido. Vale, sí, es cuestión de ponerse.
Es que a esa edad también pocas cosas te tienen que quedar pendientes, pues una de
bueno,
ellas
depende.
Es la...
A mí se me ocurre alguna.
Y no la vas a decir.
Sí.
Bueno, vale.
Tira.
A ver, que esta mujer holandesa quería saber lo que era la sensación de ver una celda desde dentro. Nunca antes había sido arrestada y tenía curiosidad la mujer. Así que los agentes la han esposado, la han encerrado en una celda y le han sacado unas cuantas fotos mientras la señora se parte de risa. Está encantada de haber cumplido su deseo. La policía ha subido las fotos a su Facebook con el título Un día para recordar. No sabemos cuáles son sus otros deseos, pero seguro que este es de los más raros que le quedaban.
Te hemos contado en la tarde que la mayoría de los británicos guarda en casa la ropa de bebé de sus hijos. Bueno, pues muchos de vosotros, no británicos, también lo hacéis.
Y nos dice un oyente a través del WhatsApp, igual no toda, pero sí prendas especiales. Tengo el primer uniforme que mi hija llevó al colegio. Mi hija ha cumplido 44 años y tenía 3 la primera vez que se lo puso. Nos dice Isabel, yo guardo solo la ropita de bebé con valor sentimental. Algún faldón bonito, sabanitas de cuna, de cochecito... Paqui nos dice que guardó ropa, aunque poco a poco solo se ha quedado con lo más importante para sus nietos. Lo demás lo ha dado una hermandad. Y Mari Carmen dice que ella ha guardado todo hasta que sus hijos lo han necesitado para sus nietos.
La nueva temporada de Juego de Tronos se retrasa, bueno, pero un poquito, ¿eh? Se hablaba de abril, luego de junio. Bueno, pues parece que se va a estrenar en julio, tampoco es para tanto.
Bueno, tampoco es para tanto. Yo porque no sigo esta serie, pero la gente que se quedó ahí enganchada al último capítulo de la sexta temporada y que es meses y meses y meses, y yo creo que prácticamente un año esperando, igual no piensa lo mismo, ¿eh? Bueno, le han preguntado a uno de los protagonistas de la serie, a Sir Davos Seaworth, y ha dicho que posiblemente veamos los 7 nuevos capítulos en julio. Está tardando más de lo que esperábamos, es lo que ha dicho. Están teniendo muchos problemas con el rodaje. El equipo se trasladó hace unas semanas a Islandia. Han tenido que soportar vientos fuertes, temperaturas de hasta 25 grados bajo cero, lo que ha complicado bastante el desarrollo de las escenas. También en esta séptima temporada, cuando se estrene, veremos localizaciones que nos van a sonar porque han estado en provincias como Guipúzcoa, Vizcaya, Sevilla, Cáceres y Córdoba.
Hoy se cumplen 15 años del adiós definitivo de la peseta. Vamos a recordar cómo éramos en 2002 con John Uriarte. Antes escucharemos a Luis del Val y nos vas a poder ver a través de Facebook Live.
La moneda que compartimos 300 millones de europeos está ya en circulación. 12 países han iniciado la transición para despedir a sus monedas nacionales y utilizar solo el euro.
Mi peseta, ¿qué le pasó a mi peseta? Ahora vale 3 reales, yo me vuelvo majareta con la gloria de mi padre. Mi peseta, ¿qué le pasó a mi peseta?
Toda mi vida guardando
y guardando mi caudal
para decirme de pronto que tiene
que adelgaza. Mi peseta, ¿qué le pasó a mi peseta? Yo no entiendo de divisa, de bolsa ni transacción, ni tampoco porque dicen, aprieta del cinturón. Mi peseta, ¿qué le pasó a mi peseta? Que ahora vale tres reales. Yo me vuelvo mareta por la gloria de mi padre. Mi peseta, ¿qué le pasó a mi peseta?
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.